Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la noticia, te la estamos contando, es la exclusiva que ha adelantado Carlos Herrera en COPE. La Fiscalía va a archivar la investigación sobre la supuesta cuenta del rey don Juan Carlos en Jersey. El fiscal jefe anticorrupción ha preparado un borrador en el que asegura que no existe indicio alguno contra el rey emérito. Es un documento de 20 páginas, de 20 folios que puedes leer en nuestra página web, en cope.es. Y hoy también es noticia el fin de semana negro, que ha dejado la actividad de las bandas latinas en Madrid con dos fallecidos, dos jóvenes, un chaval de 15 años y otro de 25 años y otras dos personas heridas. No es la primera vez que hablamos de este tipo de grupos. Su actividad en España ha ido en ascenso desde principios de los años 2000. Ya son conocidos los nombres de bandas como, por ejemplo, Dominican Don't Play, Los Nietas, Los Latin King o Los Trinitarios. En muchas ocasiones mantienen enfrentamientos por el control de determinados territorios que consideran sus feudos, aunque la lucha territorial no es el único detonante de la violencia que pueden ejercer. El acceso a estas bandas puede incluir además determinadas pruebas de iniciación que contemplan todo tipo de delitos, que van desde la agresión hasta el robo, pasando por el trapicheo de drogas. Se trata de un problema que ahora mismo tiene a Madrid como escenario principal, pero que no es exclusivamente de la capital. Golpes policiales contra este tipo de bandas pues han dado también en los últimos meses en otras ciudades como Barcelona o Zaragoza. Precisamente las fuerzas de seguridad advierten de que han notado hasta un 50% más de menores de edad que son captados para integrar estos grupos. Los líderes de las bandas saben que la repercusión legal puede ser menor cuando los delitos los cometen precisamente menores de edad. La antropóloga Katia Núñez lleva varios años investigando la composición de estos grupos.
Es muy llamativo para los más jóvenes porque se sienten con poder, se sienten escuchados, es un grupo que les apoya y les respalda, pero además de eso tienen acceso a muchas cosas, a drogas, a armas. Es atractivo para las jóvenes también y tienen también chicas alrededor. Entonces, para estos chavales muy, muy jovencitos es muy atractivo y lamentablemente cada día ingresan más jóvenes a estas agrupaciones.
Pues la edad de captación es algo que salta a simple vista, como nos contaba Federico, uno de los fósforos que ha intervenido esta mañana en Herrera en COPE.
Yo los tengo aquí debajo de casa y sobre todo lo que utilizan es mucho a los chavalitos pequeños de 9, 10, 11 años, esconden cuchillos entre los matorrales, están como yo digo, tienen como una línea, de aquí para allá no pasan, nosotros estamos en el parque a lo mejor con los chiquillos, no les da vergüenza estar entre nosotros, viene la policía, les paran, les registran, no se van, no tienen miedo a la policía, no tienen miedo a... no respetan, no entiendo la... es que no lo llego a entender.
Bueno, y les conocemos como bandas latinas, pero cada vez se corresponde menos con la realidad, ya que la gran mayoría de estos grupos pues acaban por formarse con chicos de orígenes muy variados. Encontramos hispanos, pero también españoles, magrebíes o rumanos, por ejemplo. De hecho, uno de los enfrentamientos de este pasado fin de semana se dio entre un grupo de personas de origen latino y otro marroquí. Quizás sería más exacto hablar de bandas juveniles. Al final, ¿cuántos jóvenes integran estos grupos? Bueno, es muy complicado, es extremadamente difícil calcular a nivel nacional, ya que no existe un registro como tal y hay multitud de bandas al margen de los nombres más conocidos. Grupos más pequeños o de nueva creación que acaban por seguir un proceso de imitación que pueden resultar igualmente violento y peligroso. En esa escalada hay un elemento característico que ha tomado fuerza en los últimos años. El machete ha sustituido a otras armas blancas como las navajas. Y lo cierto que cualquiera puede comprar un cuchillo de grandes dimensiones sin apenas problemas en una ferretería, sin ir más lejos. Un machete no deja de ser una herramienta de trabajo para la poda de arbustos, por ejemplo, al igual que un martillo o una motosierra. Su venta no está prohibida, el problema es cuando se usa como arma y además acaba convertido en una seña de identidad, que es en lo que se ha transformado para estos grupos violentos de jóvenes. La policía no cree que lo ocurrido este fin de semana signifique un repunte de la actividad de estas bandas, pero al menos en Madrid mantiene abierta la operación Hispano, que por el momento se salda con más de 1.000 identificados, más de 100 detenidos y centenares de armas incautadas. 2:04, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y habrá que seguir llevando mascarilla al aire libre cuando se trate de eventos multitudinarios, de pie y en los que no se pueda guardar la distancia. Sanidad y las comunidades han seguido perfilando hoy el cambio de norma que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros. También han acordado incrementar al 85% el aforo máximo en estadios de fútbol y al 75% en pabellones cerrados. Además, la madre de Desiree Leal se enfrenta a prisión permanente revisable por el presunto asesinato de su hija hace 3 años en Cospeito, en la provincia de Lugo. El juicio ha comenzado hoy con esa petición de prisión permanente por parte de la Fiscalía. Y una buenísima noticia de última hora: han aparecido con vida los dos surfistas holandeses que habían desaparecido en Ribadeo, en Lugo. El aviso partió de un navegante inglés que los perdió de vista desde su barco. Salvamento Marítimo y efectivos de Galicia y Asturias los estaban buscando por tierra y aire. El mar les había arrastrado hasta Castropol, en Asturias, al otro lado de la ría.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en los deportes, vía libre para que la candidatura ibérica organice el Mundial de Fútbol.
Es oficial que España y Portugal forman la única candidatura europea para organizar el Mundial de Fútbol del año 2030, después de que Inglaterra e Irlanda han informado a la UEFA que se centran en la Eurocopa de 2 años antes y no aspiran a organizar este Mundial. De momento, la candidatura ibérica es la única formalizada, aunque han mostrado interés Marruecos y una conjunta en Sudamérica con Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. El anuncio de la concesión será en el año 2024. Y en la Liga Española, el Real Madrid aumenta la ventaja con el Sevilla. Le saca 6 puntos y se aprieta la lucha por la Liga de Campeones después de ganar el Barça al Atlético y el Villarreal al Betis. Tercero es el Betis con 40 puntos, cuarto el Barcelona con 38, quinto el Atlético con 36 y sexto el Villarreal con 35.
Los pasos que está dando la Fiscalía acercan hoy un poco más el regreso del rey don Juan Carlos a España. Te lo estamos contando hoy en Copa en exclusiva, tras haber tenido acceso al borrador de 20 folios con el que la Fiscalía Anticorrupción prepara ya el archivo de una de las 3 investigaciones que mantiene abierta contra el rey emérito.
Es importante esta decisión, principalmente porque el fiscal asegura en su decreto que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra don Juan Carlos.
El informe, como ha explicado desde las 6 de la mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE, es contundente. Desvincula por completo a don Juan Carlos de la cuenta con 10 millones de euros que estaba siendo investigada en el paraíso fiscal de Jersey. Una cuenta que existió, sí, y que se creó en su día para apoyar a la monarquía.
Esto nació en los años 50 y 70, dinero que aportaron personas para apoyar el sostenimiento del príncipe, que después se mantuvo por si en algún momento la monarquía hubiera pasado un aprieto y un golpe involucionista la hubiera movido de la jefatura del Estado.
Pues la cuenta se mantuvo durante décadas, pero como reconoce la Fiscalía, no hay constancia de que el rey emérito haya percibido cantidad alguna de estas cuentas, de las que además se desvinculó por completo en el año 2004 con la monarquía ya consolidada y una vez casado el actual rey don Felipe. Bueno, no caben por tanto reproches penales y se va a archivar esta investigación. Pero hay otras 2 investigaciones más todavía pendientes, abiertas. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Una por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE y otra por el supuesto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares. Son investigaciones que, bueno, su archivo podría estar también muy cerca.
Sí, Pilar, podría estar cerca porque la Fiscalía pretende poder cerrar estas 2 diligencias de investigación este mismo mes de febrero. Esa es la previsión según fuentes fiscales consultadas por COPE. Esas diligencias están en fase de estudio, análisis y redacción y el Ministerio Público tiene todo lo necesario para preparar y anunciar su decisión en el momento oportuno, aunque hay plazo a día de hoy, hay tiempo hasta el mes de junio. Las diligencias fueron prorrogadas en diciembre a la espera de información que tenía que remitir Suiza, una información relativa a ejercicios fiscales posteriores a la abdicación 2014 y 2015. Documentación que, tras ser recibida a mediados de diciembre, fue enviada a la agencia tributaria para su análisis. La Fiscalía no esperaba ninguna sorpresa y la previsión desde diciembre era de archivo.
Investigaciones, hay que recordar que nunca pasaron de la Fiscalía ni llegaron a ningún tribunal porque nunca hubo una imputación contra el rey emérito. Bueno, pues a falta de la firma del fiscal Alejandro Luzón, puedes consultar en cope.es el borrador de 20 páginas con los argumentos para archivar una de estas tres causas. Y a partir de aquí, ¿qué consecuencias va a tener el archivo? Bueno, pues parece que esto acerca un poco más el regreso de don Juan Carlos a nuestro país, que, como sabes, lleva viviendo en Abu Dhabi desde agosto de 2020.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la institución de mi hijo Felipe VI.
En resumen, que habrá que esperar al cierre de las otras dos investigaciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora seguimos también muy pendientes de la autopsia que se está practicando al cuerpo de Esther López, la joven de Traspinedo, en Valladolid, cuyo cuerpo sin vida fue localizado este pasado sábado. Va a ser fundamental, pues eso, el informe de la autopsia, porque los forenses han retomado este estudio porque en un primer momento no han encontrado ningún indicio visible de violencia en el cuerpo de la mujer de 35 años, lo cual abre una hipótesis. ¿Podríamos estar ante una muerte accidental? Sus amigos, los dos últimos con los que estuvo aquella noche, dijeron que se bajó del coche porque quería seguir de fiesta. Pero la posibilidad del accidente tiene dos incógnitas. La primera, el cambio de versión de la última persona que estuvo con ella, que ha hecho hasta tres relatos completamente diferentes. Y la segunda incógnita está precisamente en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de esta joven, el cuerpo de Esther, un punto muy cercano al restaurante en el que estuvieron y al acceso de este pueblo de Valladolid. Juan Baño.
El cuerpo, nos confirman nuestras fuentes, apareció acompañado de todas sus pertenencias, incluido el bolso o el teléfono. No se apreciaban ni agresiones tras una primera inspección ocular. Sin embargo, muchos cuestionan, con el padre de Esther a la cabeza, que el cadáver pudiera permanecer a la vista, boca abajo, en esa cuneta durante 24 días sin ser visto. Desde el autobús que pasa por la carretera es perfectamente visible el punto, nos dice el alcalde. El subdelegado del gobierno, Álvarez, apuesta porque ahí no hubo batida.
Exactamente en ese punto parece ser que no había una batida en concreto.
Protección Civil sí estuvo en esa zona, apunta el alcalde. El hallazgo del cuerpo enreda más un caso ya complicado.
Bueno, pues a la espera de esa autopsia se mantienen todas las hipótesis abiertas. De hecho, la directora general de la Guardia Civil ha pedido evitar elucubraciones después de que varios políticos, incluido el presidente del gobierno, diese por hecho ayer que se trataba de una muerte violenta. De momento, las fuerzas de seguridad mantienen la posibilidad de que haya tres sospechosos, uno de ellos en libertad provisional, otro, el amigo que la habría llevado en coche por última vez, que es el que cambió tres veces su versión de los hechos, y por último, un tercer amigo que iría con ellos aquella noche del pasado 12 de enero. Pero además la Policía Judicial incluso ha inspeccionado en las últimas horas un coche en Traspinedo que estaba aparcado desde el 18 de enero y que fue robado en otra localidad por si estuviera también relacionado con este caso. Bueno, seguimos allí por un motivo completamente diferente. Seguimos en Castilla y León, que celebra elecciones este próximo domingo, día 13. Esta vez todas las encuestas, el CIS incluido, coinciden en un punto. Vox está creciendo en esta comunidad autónoma en las últimas semanas frente a la caída del resto, incluido el Partido Popular, que se alejaría de la mayoría absoluta que rozaba justo antes de la campaña electoral. La diferencia es que el CIS, en su encuesta Flash, publicada hoy, a siete días de las elecciones, insiste en que ganaría el PSOE, aunque fuese por apenas cuatro décimas. El resto de sondeos, ya sabes, los últimos oficiales, pues apuestan por la victoria del Partido Popular, pero con un pacto imprescindible con los de Santiago Abascal para poder gobernar en esta comunidad autónoma. En Moncloa, de hecho, según ha podido saber COPE, no muestran confianza alguna en una posible victoria socialista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en efecto, el baño de realidad se impone y hasta se pone en la venda ante la falta de expectativas en Castilla y León. De hecho, reconocen las fuentes consultadas que 2022 va a ser el año del PP, el próximo, en cambio, dicen, será todo nuestro. A pesar de usar el CIS de José Félix Tozanos a su servicio, sondeo flash mediante, como citabas, para fabricar una ilusión de cara a este 13 de febrero, los trackings en manos de la cúpula socialista arrojan a un PP alejado de la mayoría absoluta ante la musculatura de Vox, a todas luces decisivo para conformar el próximo gobierno. Pero según esas mismas proyecciones, los populares hacen valer su posición de partido mayoritario con entre 5 y 7 puntos de distancia sobre el Partido Socialista.
Sin embargo, creen que 2023 será el año del PSOE. ¿Por qué esta confianza en el próximo año, Ricardo?
Porque tienen el foco puesto en cuán grande será la recuperación de la pandemia, la recuperación a través de las reformas y los fondos europeos. En la Moncloa insisten en esas dos instantáneas, la de la España de ayer y la de la España de mañana. La marcha de la economía va a ser capital y la clave para ganar las urnas por venir en 2023. Así lo piensan el presidente y su equipo. Defienden que sus indicadores apuntan a una recuperación vigorosa con un impacto real en la calle. Lo que está por llegar será suficiente, sostienen. Si las previsiones se cumplen, pues Pedro Sánchez cree que los españoles se lo van a premiar.
Hay, por cierto, discrepancias en el gobierno de coalición sobre la investigación de abusos sexuales que se hayan podido cometer en la Iglesia en las últimas décadas. El PSOE quiere que sea el defensor del pueblo quien investigue estos supuestos abusos y, de hecho, han registrado hoy en el Congreso este formato de investigación. Pero, al mismo tiempo, Unidas Podemos, junto a Bildu y Esquerra, insisten en crear una comisión en el Congreso, cosa que los socialistas rechazan. Héctor Gómez es el portavoz, precisamente, del PSOE.
No vamos a abrir en el ámbito del Congreso porque no es competencia, está estrictamente delimitado el ámbito autonómico. Seamos respetuosos y seamos respetuosos con esta iniciativa.
En lo que sí coinciden los socios de gobierno, y es algo que llama realmente la atención, es en dejar fuera de esta investigación todos los demás casos del resto de la sociedad, que son el 99,8% de los casos de abuso restantes. En total, cada año hay en España unas 6.000 denuncias, 6.000, por abusos sexuales contra menores, una cifra que además es solo una pequeña parte de lo que no se ve, porque se estima que apenas salen a la luz un 15% de esos abusos a menores de edad. Además, solo un 30% de los casos denunciados llegan a juicio, de manera que queda todavía mucho camino por recorrer para ayudar a todos estos niños.
El primer acercamiento suele ser a través de algún premio, de algún refuerzo, juguetes, perritos, etcétera, etcétera. Cuando ya tienen esa confianza y intentan ir construyendo un vínculo, se empieza a hablar del secreto, de un secreto entre ellos, algo que no pueden traicionar. Lo que se genera es una inducción de culpa, es decir, hacen que se sientan culpables pues porque ellos han participado, porque ellos han provocado, incluso porque ellos han podido disfrutar, porque también tienen respuesta sexual.
Bárbara Zorrilla, a quien escuchábamos, es psicóloga y cuenta que en la inmensa mayoría de los casos el abusador está perfectamente integrado en la sociedad. Además, el 84% de los abusadores sexuales son conocidos de los pequeños y la mitad están dentro del entorno familiar. Pueden ser padres, tíos o abuelos, como refleja Save the Children en su último informe sobre abusos. Esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Ángel Espósito te explica cómo se pueden detectar los abusos sexuales y cómo se puede luchar contra esta lacra. Bueno, y nosotros en Mediodía hoy te estamos preguntando si conoces realmente la ley de protección de datos. Si lees la letra pequeña cuando te aparece una ventanita en Internet con aquello de las cookies y te pide aceptar para poder cerrarla y continuar, ¿lo lees realmente? ¿Has tenido alguna vez algún problema por dar tu consentimiento sin leer bien antes los términos concretos? Queremos que nos mandes tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. Mañana no se hablará de otra cosa.
COPE les adelanta la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. El fiscal asegura en su decreto, al que ha tenido acceso COPE a ese documento, que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal. Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes. ¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la institución.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Noche de los cuchillos largos, o más bien noche de los machetes en Madrid, el arma que últimamente se ha puesto de moda entre las bandas juveniles. 4 agresiones la noche del sábado al domingo en puntos diferentes de la región, 3 de ellos en la capital, y que dejan un saldo de 2 fallecidos, todos además con un denominador común: gente joven y armas blancas. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Hay novedades en las investigaciones de la policía sobre estos casos?
Pues empezando con el asesinato de Jaime Guerrero, Pepe para sus amigos de Vallecas y para sus compañeros del Móstoles, donde jugaba en el Cadete A. Ninguna novedad, sigue las investigaciones, interrogatorio de testigos y revisión de las cámaras de seguridad de esa zona de Atocha, esquina con el Paseo del Prado, para intentar encontrar algún sospechoso. En este caso, la policía no tiene dudas, se trata de un ataque de los Dominican Don't Play. En el caso de la muerte de Diego, de 25 años, en un parque de San Fermín, en Usera, que la policía también confirma como un asunto entre bandas latinas, hay ya 2 detenidos, 2 integrantes, otra vez, de los DDP, de los Dominican Don't Play, que viven un poco más adelante de la avenida Andalucía, en San Cristóbal de Los Ángeles. Ahora los agentes encargados del caso intentan averiguar qué grado de participación tuvieron en la reyerta a esos arrestados, ver si uno de ellos es el autor material de la muerte de Diego, que deja a su novia 3 meses de dar a luz. En cuanto a los otros 2 sucesos con arma blanca de este fin de semana, el del barrio de Monte Carmelo, que deja a un chico de 17 años herido grave, la Policía Nacional no tiene claro que sea un asunto de bandas juveniles. Está, nos dicen fuentes de la jefatura, cogido con pinzas. Se sigue investigando y cobra fuerza la hipótesis del ajuste de cuentas. Lo que sí ya descartan totalmente que es una reyerta de bandas es la doble agresión con un machete en Parla a la entrada de un aparcamiento. Creen que se trata de una venganza personal. Te recuerdo, Pilar, que aquí hay 2 heridos, un magrebí de 24 años que sufre la semiamputación de uno de sus brazos y varias puñaladas en la espalda, y una mujer encontrada muy cerca con heridas por arma blanca, ingresada grave en el hospital de esta localidad.
2 heridos graves y 2 fallecidos, un joven de 15 años y otro de 25. Un asunto este, el de las reyertas entre bandas latinas, que empieza a ser más que preocupante, y es que en los últimos años pues han vuelto a resurgir después de que estuvieran prácticamente erradicadas. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el mapa de las bandas latinas en Madrid? ¿Cuántas hay y dónde generalmente actúan?
Pues de todas las bandas que conocemos, en este momento solamente hay 2 bandas activas, son los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Hay otras bandas, como los Latin King o los Nietas, que están presentes pero ahora mismo no están cometiendo actos violentos. Solo intervienen para hacer de mediadores entre líderes de otras bandas. Lo ha explicado en Herrera en COPE Katia Núñez, antropóloga experta en bandas latinas, que también ha contado que las bandas solo atacan a otras bandas rivales, también aquellos que estén próximos a ellos.
Lamentablemente, y de verdad lo puedo afirmar, es una rivalidad entre estas agrupaciones. Generalmente es así, a veces son chavales del entorno, ¿no? Que simple y sencillamente se sientan todos los días en un parque con ellos y ya les fichan como tal, aunque no sean, ¿no? Chavales que crecen en el mismo barrio, estudian en el mismo instituto y se siguen juntando luego en la calle. El problema es que los otros de la banda rival le van a fichar como miembro de...
Suelen situarse en zonas deprimidas de toda la Comunidad de Madrid. Se les ha interceptado en Villaverde, Campamento, Latina, San Blas, Orcasitas, Usera, Puente de Vallecas y Tetuán, pero también a San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y en el corredor de Henares. ¿Y por qué cada vez hay más jóvenes que se incorporan a estas bandas? Bueno, pues Katia Núñez explica que les ofrecen un lugar de pertenencia donde se sienten protegidos por la banda y les resulta atractivo porque además tienen acceso a armas y a drogas, pero no trafican a gran escala, solo menudeo, no mueven gran cantidad de dinero. Un atractivo también para las chicas, cada vez hay más entre los pandilleros. El problema es salir de esas bandas. Para desvincularse necesitas el permiso del líder y hay padres que incluso pagan, y pagan mucho, para que salga su hijo.
Casos, por ejemplo, como el que hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE, el de María José. Su hijo, siendo menor, se fugó de casa y se metió en una de estas bandas, en los Nietas.
Él decía que se tenía que ir con su familia, porque ellos eran su familia.
Bueno,
Y José se fue. Y se pasa muy mal, Carlos, porque no sabes cómo te se ha podido descontrolar todo en un momento. Estuvimos amenazados de muerte con protección policial durante un año y hasta el día de hoy ningún problema ni nada, todo aquello pasó. Es una cosa de la que no hablamos tampoco.
Una situación muy complicada la que atravesó esta familia, pero afortunadamente el hijo de María José logró salir de esta banda. Y ante este aumento de las agresiones y estos sucesos del fin de semana, ¿se van a tomar medidas a nivel político o policial? Pues de momento lo único confirmado es que la Junta de Seguridad Local de la Ciudad de Madrid acaba de ser convocada por el alcalde José Luis Martínez Almeida para el próximo 18 de febrero. Además, el consejero de Justicia Interior, Enrique López, también ha solicitado una reunión urgente a Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid. Le va a pedir un refuerzo con unidades especiales de policía en las zonas de más violencia los fines de semana y que allí también se establezca un control de armas blancas. Bueno, todo esto en un inicio de semana con frío, teníamos fresquito esta mañana, pero de sol y de tiempo estable en lo que queda de lunes. Tenemos ahora mismo 15 grados en la Puerta de Alcalá, las máximas pueden alcanzar esta tarde los 17, suben esta noche las mínimas hasta el entorno de los 6 grados, notaremos algo menos de frío. Y hasta ahora a las 2 y 25 toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora actualizamos la información del tráfico. Estamos pendientes de un accidente en la M40 en Madrid, en Villaverde, hacia la A4, por lo que pedimos precaución a todos los conductores. El resto de carreteras principales y secundarias de la Comunidad de Madrid se mantienen a esta hora en completa normalidad.
Y enseguida te vamos a contar qué tal le ha ido la jornada de Liga a los equipos madrileños y también hablamos de otro tipo de fútbol que seguramente has jugado, seguro, cuando eras pequeño, el fútbol chapas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
No tiene tantos seguidores ni mueve tantísimo dinero como el fútbol profesional, pero lo cierto es que el fútbol chapas suma cada vez más aficionados. Este fin de semana se ha celebrado en Móstoles el Campeonato de España con 150 jugadores de todo el país y en la final se han enfrentado dos jugadores madrileños, David de Fuenlabrada y Juan Carlos de Madrid Capital. Ramón García Pellegrín, que estoy convencida que cuando era pequeño, es decir, antes de ayer, también jugaba las chapas, sabe quién ha ganado y ha hablado con el campeón.
David Ruiz de Fuenlabrada fue el gran campeón. Ganó 4-0 en la final al veterano Juan Carlos de Madrid. A la final llegaban ambos jugadores con 16 torneos ganados, así que David es ahora como el Nadal de las chapas con sus 17 entorchados. Con más de un centenar de participantes, el Open Móstoles era el primer torneo tras dos años de pandemia en Madrid y se notaba un ambiente especial, como nos cuenta el gran campeón David.
Sí, sí, había un ambientazo. Ha venido gente de un montón de sitios de España, de Tenerife, de Asturias, de Logroño, un éxito.
A David le encantan las chapas desde pequeño.
Es puro romanticismo, un juego que hemos jugado de pequeños, que me aporta una competición que echo de menos.
No hay subvenciones ni premios en metálico en el fútbol chapas, pero jugar es asequible, nos dice Juan Carlos del Club Móstoles.
Jugar al fútbol chapas es un deporte hobby muy económico, en el que hacerte un equipo cuesta 5 euros o incluso menos.
Las mujeres también se van incorporando poco a poco al fútbol chapas, que se juega ya en países como Argentina, Portugal o Senegal y que nos retrotrae a la infancia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Detenida una mujer de 33 años como responsable del incendio de esta madrugada en un edificio ocupado de la calle Jaén, en el distrito de Tetuán. Mantenía disputas con otros vecinos y por eso ha provocado este incendio que deja 20 personas desalojadas y 4 heridos. La más grave, una mujer de 45 años con traumatismos en las piernas. Ha sido trasladada al Hospital de La Paz. Otra mujer de mediana edad sufre cortes leves y 2 intoxicados, también leves por humo. Uno de ellos, un policía, que ha participado en la evacuación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30. La 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. Es una de las 3 diligencias abiertas contra el anterior jefe del Estado que, recordamos, no ha sido imputado en ninguna de ellas. Carlos Herrera ha desvelado en exclusiva esta mañana los argumentos del fiscal para dar carpetazo a esta investigación. COPE ha tenido acceso al borrador del decreto. Es un documento de 20 folios en el que tan solo falta la fecha y la firma del fiscal Alejandro Luzón. Como ha contado Herrera, la Fiscalía concluye que el rey Juan Carlos no hizo uso de esos fondos.
Ya se ha redactado el decreto, que es un documento al que ha tenido acceso COPE, un borrador de 20 folios en el que las conclusiones... Es importante esta decisión, principalmente porque el fiscal asegura en su decreto que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra don Juan Carlos.
La cuenta investigada procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto por un golpe de Estado. En el año 2004, el rey Juan Carlos, con la monarquía estable, ya se había casado incluso su hijo don Felipe, pues decidió liquidar esos fondos y traspasarlos a Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y ex consejero del rey emérito. Por tanto, como ha explicado Herrera, en el borrador del decreto, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón cree que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos.
Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes, por lo cual seguramente los defensores, los representantes legales de don Juan Carlos se están enterando ahora mismo, a no ser que el fiscal Luzón se lo hubiera filtrado, que no parece. Pero claramente no hubo movimientos de los fondos del Trust a favor de don Juan Carlos una vez se desvinculó de él.
Pues ya la semana pasada, el pasado lunes concretamente, adelantábamos aquí en COPE que a lo largo de este mes de febrero estaba previsto que la Fiscalía cerrara las 3 investigaciones abiertas en torno al rey Juan Carlos y también adelantamos que, según nuestras fuentes, lo más previsible era su archivo. Esas 3 actuaciones se refieren al supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca, empresas españolas, el presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y de lo que estamos hablando hoy, la posible la existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey en la que habría casi 10 millones de euros. Bueno, ninguno de estos 3 casos ha llegado a estar en manos de un juez, ni se ha planteado llevarlos ante un tribunal. Están todos en fase de investigación por parte de la Fiscalía, del Tribunal Supremo, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Y ahora, como estamos contando, la relacionada con esa investigación relacionada con los fondos de Jersey va a quedar archivada. Las conclusiones del borrador las puedes leer en nuestra página web, en cope.es. Desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dhabi. ¿Va a acelerar esto su vuelta a España? Pues hombre, desde luego favorece que así sea, pero como le dijo el propio don Juan Carlos a Carlos Herrera en el encuentro que mantuvieron hace 10 días, regresará cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la corona. 2:33 de la tarde. Tenemos en este momento otras 3 noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Pendientes de la autopsia del cuerpo de Esther López.
La joven de 35 años de Traspinedo, en Valladolid, cuyo cadáver fue localizado la mañana del sábado tras 21 días de intensa búsqueda. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis mientras se siguen esperando los resultados de la autopsia que va a determinar si fue una muerte violenta.
El CIS vuelve a dar al PSOE la victoria en Castilla y León.
A falta de 6 días para las elecciones, se celebran este domingo 13 de febrero, el PSOE obtendría, según el CIS, el 30,1% de los votos frente al 29,7% del Partido Popular, que no llegaría con Vox, que obtendría entre 8 y 9 escaños a la mayoría suficiente para gobernar. Ciudadanos se queda como cuarta fuerza política con un 7,6% de los votos y Soria ya, la formación vinculada con la España vaciada, también lograría representación en el Parlamento Autonómico.
Rechazar las cookies cuando navegas por Internet te puede proteger de los ciberataques.
Ataques informáticos han crecido un 125%. Cada segundo, 27 personas de nuestro país son víctimas de uno de ellos en su ordenador, en el móvil o en la tablet. Muchos de esos ataques se deben al rastro que dejamos cada vez que visitamos un sitio web. Estamos constantemente dando información sobre nosotros a desconocidos y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Juan Pablo Peñarrubia es ingeniero informático.
No solo en este ámbito de las cookies, de la navegación por Internet, sino en el ámbito, por ejemplo, de las apps. Todos los oyentes, o sea, pulsan aceptar y aceptar a todos. Y incluso si se lee, de hecho, no se entiende.
Algo a tener en cuenta hoy en día cuando, por ejemplo, 6 de cada 10 personas usan redes sociales y suelen estar en ellas unas 2 horas y media al día, ¿eh?
Que no está nada mal, la verdad. Perdemos mucho tiempo con las redes sociales y estas cosas. Bueno, a partir de las 3 y 5, como siempre, en mediodía, el deporte. ¿Qué nos contáis, Corrochano?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la victoria del Real Madrid ante el Granada con gol de Asensio, que le coloca 6 puntos por delante del Sevilla, y de la victoria del Barça 4-2 frente al Atlético de Madrid, que le sitúa cuarto en la Liga y saca al Atlético de la Liga de Campeones. Acabamos de conocer que Daniel Bass, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, tiene un esguince grado 2 en la rodilla. Va a estar varias semanas de baja. Derrota del Betis en casa contra el Villarreal. El Betis es tercero y empate a entre el Valencia y la Real. Hoy se completa la jornada con el Athletic de Bilbao Español. Y dos noticias más. Vamos a hablar de España y de Portugal, que es la única candidatura europea para el Mundial de Fútbol 2030, y la España de Fútbol Sala, bronce en el europeo después de ganar a Ucrania.
Hay negociaciones complicadas y luego están las que tienen que ver con las subidas de sueldo. Cualquiera que haya tenido que negociar con su empresa o con sus trabajadores lo sabe perfectamente, porque claro, aquí chocan, se enfrentan dos realidades muy diferentes. Las dificultades de muchos trabajadores para afrontar sus gastos cada mes y las dificultades de las empresas para cuadrar sus cuentas. De media, el año pasado los salarios subieron un 1,5% en España, es decir, menos de la cuarta parte de lo que subieron los precios. Varias consultoras estiman que la subida media de este año podría ser algo más alta, entre un 2 y un 3%, pero todo eso depende de cada sector y de cada situación laboral. Así, por ejemplo, ahora que los convenios van a recuperar protagonismo con la reforma laboral, es posible que algunos sectores noten importantes subidas en las nóminas. De momento, hoy lo que ha comenzado es una nueva negociación para subir el salario mínimo. Ahora mismo, ese salario mínimo interprofesional se sitúa en 965 euros, distribuidos en 14 pagas, pero el gobierno pretende que suba entre 22 y 40 euros más cada mes a lo largo de este año 2023. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La negociación ha comenzado y lo ha hecho de momento con el no de los empresarios.
Sí, la patronal sigue defendiendo que no es momento de incrementar los costes laborales porque hay empresas que aún se están recuperando. Es lo mismo que decían el pasado mes de septiembre. Los sindicatos reclaman la subida hasta los 1.000 euros. Dicen que el gobierno ha puesto sobre la mesa llegar hasta los 996, 31 euros más al mes. Pero la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, está dispuesta al redondeo.
Nos movíamos en una horquilla entre 22 y 40 euros. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. Esto es lo que vamos a trabajar.
Este incremento beneficiaría a 2 millones de trabajadores, aseguraba Yolanda Díaz. Tendría carácter retroactivo a fecha 1 de enero. El objetivo es aprobarlo antes de final de mes. El miércoles es la próxima reunión con los agentes sociales.
Hablamos de un salario mínimo, Marta, que afecta aproximadamente a 2 millones de trabajadores en este momento, según el Gobierno. La inmensa mayoría, más de 1 millón, están vinculados con el sector servicios, con pequeños empleos. Pero también tiene cierto peso el salario mínimo en la construcción, en el sueldo de peones de obra, por ejemplo, o en el campo, en el caso de unas 50.000 personas, temporeros sobre todo. Y en esta negociación, Marta, hay que decir también que juega un papel importante de nuevo la vicepresidenta Yolanda Díaz. Su reforma laboral estuvo a punto de no salir adelante, lo hizo por aquella carambola en el Congreso, la que se lió el jueves pasado, acuérdate, y por tanto, a priori, la vicepresidenta queda ahora más debilitada para cualquier negociación. ¿Cómo lo afronta?
Bueno, pues para empezar, presidiendo esta mesa del diálogo social de hoy para el salario mínimo, algo que no conocíamos hasta ayer a última hora de la tarde, no estaba previsto. Díaz ha dicho que no va a haber más cambios, ¿no?, en cuanto a la reforma laboral, que de no haber salido adelante ella habría tenido que dimitir, pero de momento, dice, ha cerrado página.
Paso página, y frente a aquellos que decían que no pasaba nada, que no había riesgos, pues fíjense si existían riesgos y estuviéramos a punto, ¿no?, de dejar caer una de las normas más importantes de la democracia. Pero en política hay que ser coherente, también en sentido adverso, porque si yo me equivoco, he de tomar medidas, pero si los equivocan los demás, quizás también.
Claro mensaje a la parte socialista del Gobierno que llevó la negociación con los de UPN.
Bueno, pues la última subida en septiembre fue de 15 euros al mes, pero la intención es que siga subiendo ese salario mínimo del que viven aproximadamente, como estamos contando, 2 millones de trabajadores en España y que lo haga hasta los 996 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año 2022.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nos faltan detalles también y la letra pequeña del decreto con el que mañana, una semana después de ratificar esta medida en el Congreso de los Diputados, pues el Gobierno pretende tumbar la obligación de llevar la mascarilla al aire libre en todo momento. Y nos faltan detalles porque sabemos que la intención es que siga siendo obligatoria en grandes eventos al aire libre, en un concierto, en un estadio, por ejemplo. Si estás, como es habitual, a menos de 1,5 metros de distancia de las personas que saltan y cantan a tu alrededor. ¿Eso incluye cualquier otra aglomeración en una calle comercial, por ejemplo? Porque la mascarilla sí era obligatoria en esos casos antes del último decreto que se aprobó, ya sabes, la pasada Nochebuena. Todos esos detalles, bueno, los vamos a ir conociendo cuando se publique ese decreto este miércoles, antes de que entre en vigor el jueves, que ya será día 10 de febrero. Por cierto, que todas las comunidades autónomas se han mostrado hoy a favor de este cambio de norma, de retirar la obligación de las mascarillas, aunque vayamos solos por la calle, salvo el Gobierno vasco, que apostaba por mantener esta medida. Y mientras las potencias mundiales siguen moviendo piezas en el tablero de las tensiones, Rusia, por ejemplo, ya ha desplegado en Bielorrusia aviones de combate. Cazas rusos que van a realizar maniobras militares durante 10 días junto a 13.000 soldados, 800 carros de combate y unos 3.500 paracaidistas. Como te puedes imaginar, en este contexto de tensión mundial, este despliegue va mucho más allá de ser un mero ensayo militar y Putin quiere lanzar de nuevo un claro mensaje. Bielorrusia, precisamente, tiene una frontera de casi 900 kilómetros con Ucrania. Al mismo tiempo, este fin de semana llegaba a Polonia el primer contingente militar de los Estados Unidos para reforzar el contingente de la OTAN. Para los movimientos militares ya no son cosa únicamente, ya no son exclusivos de Europa. Hay que estar atentos también a los pasos que pueda dar Rusia en otros lugares del mundo como Cuba o en Venezuela. Y también a lo que está pasando en África. En Mali, por ejemplo, hay hasta 5 misiones militares internacionales. En 2 de ellas participan soldados españoles, unos 500 aproximadamente, que forman a los militares de este país y apoyan a Francia en su lucha contra el yihadismo. Bueno, pues ahora algunas de estas misiones internacionales están en riesgo por la irrupción en la zona de un grupo de paramilitares relacionados con Rusia. Mercenarios, Manuel Ángel Gómez, que ponen en riesgo la lucha contra el terrorismo. ¿De quién se trata exactamente?
Bueno, son mercenarios del grupo Wagner, que es propiedad de un empresario próximo al presidente Putin, y son mercenarios con pocos escrúpulos, por lo que nos ha contado Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano.
Muy vinculado al gobierno, sin un estatuto o un código, y con numerosas denuncias en todos estos escenarios, ¿no? Desde Libia a Mozambique, pasando por República Centroafricana. Actúan sin ningún control, sujeción a reglas de guerra.
Estos mercenarios rusos ya han actuado en Libia, Siria, Ucrania, en algunos casos con conductas delictivas.
¿Y qué es lo que buscan exactamente? ¿Por qué un grupo relacionado con Rusia tiene interés en desestabilizar esa zona, Manu?
Lo que busca Rusia es desplazar la influencia de los países europeos en Mali y en otras naciones de la zona y expandir la influencia de Moscú.
Rusia ya se apuntaría un éxito ante los países vecinos como el país que es capaz no solo de apoyar militarmente, sino hacerlo sin condiciones de contraprestación, sin condiciones morales o éticas o contra la corrupción.
Y a estos mercenarios rusos les acompañan también geólogos que están visitando instalaciones mineras malienses para ver qué más beneficios puede sacar Rusia de este país africano.
¿Y qué hay, mientras tanto, de la diplomacia y las negociaciones para intentar frenar la tensión con Rusia? Bueno, pues el presidente francés Emmanuel Macron viaja hoy a Rusia y a continuación a Ucrania, mientras que el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, viaja por primera vez a la Casa Blanca, donde se va a reunir con el presidente Joe Biden. Bueno, como te venimos contando, ha sido un fin de semana trágico en Madrid. Hasta 5 reyertas en una misma noche en varios puntos de la región. En pocas horas, durante la noche del sábado, se han producido agresiones con machetes y cuchillos, dejando un balance terrible. 2 jóvenes muertos, uno de 15 años y otro de 25, y también 2 heridos graves por arma blanca. Aunque se investigan como hechos aislados, varias de las agresiones parecen relacionadas con bandas latinas. Hoy vamos a saber qué hay detrás precisamente de estas agresiones en la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y vamos a empezar el programa además desde el punto en que se produjo una de estas agresiones mortales, en la calle Atocha, muy cerca del Paseo del Prado, un lugar de pleno centro de Madrid. Allí un chico de solo 15 años perdía la vida después de que un grupo de jóvenes le atacaran con machetes y cuchillos. ¿A qué obedecen estos estallidos de violencia? ¿Se trata de una guerra entre bandas? Juan Molano es el coordinador del Centro Socioeducativo Jara. Trabaja habitualmente con estos chicos. Vamos a descubrir con él cuál es ese caldo de cultivo ideal para la captación de los chicos.
Los chicos y chicas pertenecientes a este tipo de bandas juveniles obedecen a perfiles con multitud de carencias afectivas, donde los padres y las madres mayoritariamente están ausentes. Estos chicos y chicas suelen ser captados en colegios o institutos, parques, pistas deportivas y, en definitiva, en todos los lugares naturales de socialización que tienen.
Pues vamos a profundizar en esta cuestión a partir de las 4.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Ahora enseguida a las 3, nuevo repaso a la actualidad, mientras tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, 2 por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ni verdes ni azules a secas. Blancas y azules. Así son las nuevas plazas de alta rotación del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado de la Ciudad de Madrid. Van a estar ubicadas en zonas pues donde haya hospitales, también mercados o centros comerciales o colegios. Te van a permitir aparcar un máximo de 45 minutos. Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, creo que estás ahora mismo justo donde se han puesto en marcha esas primeras plazas de alta rotación, que así se llaman. Dinos dónde es y cuánto cuesta usar estas nuevas plazas.
Bueno, pues estoy justo en la boca de metro de Canal, aquí en la calle Bravo Murillo, y desde el portal 41 al 45 de esta calle, bueno, han amanecido, ¿no?, esta mañana con esas líneas azules y blancas que dices, y que dicen que máximo puedes estar aparcado tres cuartos de hora, 45 minutos. Las tarifas que me preguntas son las siguientes: cada 5 minutos que tengas el coche aparcado aquí serán 20 céntimos, si seleccionas la opción de 20 minutos serán 70 céntimos, y el máximo, que como te digo son 45 minutos, pues serían 2,05 euros. Bueno, te cuento también el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, que ha sido el encargado de inaugurar estas 10 plazas, nos ha explicado que para hacer más fácil el cálculo del precio, pues eso, que calculemos que es dos veces más caro que la zona verde y el triple que la zona azul. Y el objetivo, dice Caravante, es aligerar el tráfico en zonas concurridas, como pueden ser colegios, hospitales y centros comerciales.
Reducir el tráfico de agitación, este es el tráfico que da vueltas buscando estacionamiento, fomentando la rotación. Se colocan estas 10 primeras plazas aquí en el distrito de Chamberí, se van a colocar a lo largo del próximo mes 491 de las 1.130 que se colocarán a lo largo de los próximos meses.
¿Y qué coches pueden aparcar? Bueno, pueden aparcar todos, pero claro, según cada cual va a pagar más o menos. Si tu coche es cero emisiones, tranquilo, porque aparcar va a ser gratis. Si tienes un coche eco, se te hará una rebaja del 75%, perdón, en la tarifa. Y si tu coche tiene etiqueta B, vas a pagar un 20% más. Y nada, por recordar también brevemente, Pilar, lo que contábamos la semana pasada, aquí también se va a aplicar la tasa dinámica por alta contaminación. Quiere decir que cuando entremos en este protocolo hay que multiplicar por dos lo que pagamos habitualmente. Así que aquí, si ocupamos el tiempo máximo, esos 45 minutos, pues en vez de 2,05 euros serán pues 4,10.
Bueno, y Julio, ¿los madrileños conocen ya estas plazas? ¿Se han animado a utilizarlas esta mañana, por ejemplo?
Sí, aunque a decir verdad hemos sido varios compañeros periodistas de la prensa que les hemos dado nosotros la noticia porque la gente no tenía ni idea y pensaba, bueno, que era zona azul sin más. Y el primero en aparcar, el que lo ha inaugurado, ha sido Agustín, que por supuesto tampoco lo sabía.
La ha inaugurado usted la vía.
¿Está inaugurada por mí? Pues mira tú qué alegría. Pues yo he venido, mira, aquí a una reunión a los teatros del canal y también me ha sorprendido cuando lo he visto, pero...
¿Sabías que era?
No sabía que era. O sea, lo he aparcado y ya, como le he dicho a tus compañeros, había un coche de movilidad detrás y le he preguntado. Entonces me ha dicho que un máximo de 45 minutos. Y luego, tomando un zumo aquí en el bar, lo estaban comentando.
Bueno, y el primero en utilizar el parquímetro, con permiso de Caravante en la presentación, que bueno, bromeaban con que él no le iba a echar ninguna moneda, el primero ha sido Samuel, que ha dejado el coche justo en la acera enfrente de la UNED, de la Universidad a Distancia, tenía que ir a hacer unas gestiones, y cuando ha ido a pagar, pues también se ha llevado la sorpresa.
Como ahora es nuevo, no comprendo, hacía falta que lo pusieran en internet para uno poder saber que no he pagado eso. He pagado el azul porque veo las rayas azules, pero las blancas lo busqué en internet y no me sale. Pero ya es que he pagado mal el ticket y ahora como yo vuelvo a retomar el dinero.
Y bueno, la sensación en este primer día ha sido de eso, de sorpresa, porque la gente no sabía nada de esto de zona azul y blanca. Y muchos también comentaban que no tiene mucha lógica, porque dicen que si quieres evitar tráfico y que se muevan los coches, pues dicen que no parece tener mucho sentido obligarles a moverse cada tres cuartos de hora. Pero bueno, como me decía Agustín, el primer usuario, dice que si lo hacen así, pues será para bien.
Bueno, veremos a ver si es para bien. Pero de momento, la noticia es esa. Ya tenemos en Madrid plazas verdes, plazas azules y también plazas blancas y azules, las conocidas como plazas o aparcamientos de alta rotación que ya han empezado a funcionar. Y enseguida te cuento también la situación de la pandemia en Madrid a esta hora y hablamos de un grupo de enfermeros madrileños que, a pesar de que ya están jubilados, están echando una manita para que el proceso de vacunación vaya bien en Madrid.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
No son muchos, unos 30 en la Comunidad de Madrid, pero bien merecen desde luego nuestro reconocimiento. Te hablo del personal sanitario, enfermeros en este caso, que ya están jubilados, pero que han decidido dejar aparcada de momento esa jubilación y volver al trabajo para luchar contra la pandemia de la mejor forma posible. ¿Cómo? Vacunando. Luis Rafael.
A Jesús Manuel la hora de la jubilación le llegó en junio de 2020, tras hacer frente a la primera ola de la pandemia.
Yo estuve trabajando en planta con COVID en los tres meses más fuertes. A mí me llegó la jubilación y ya está. Sí que es verdad que al principio como se metió el verano, pero luego llega septiembre, octubre, noviembre y piensa además que eran circunstancias que no había nada abierto. Entonces a mí me costó mucho.
Pero llegaron las vacunas y decidió volver.
Yo tenía esperanzas que de alguna forma me iban a necesitar y es que lo estaba deseando. Y efectivamente en febrero me llamó mi hospital que si estaría dispuesto a trabajar de voluntario y por supuesto, ni pensarlo.
Primero en el recién inaugurado Hospital Zendal y luego en el Palacio de los Deportes. En octubre, con la población vacunada y la incidencia en mínimos, volvió a su retiro. Lo que no se esperaba era una sexta ola como la que hemos tenido, que le ha hecho aplazar su jubilación por una segunda vez.
Personal, que también lo quiero agradecer, igual que al Zendal, el acogimiento y el apoyo que nos dieron. Y si me volvieran a llamar cuando se acabe, volvería. Que me cuesta mucho parar así de repente. Si me necesitaran, desde luego pueden contar conmigo.
Su contrato termina la próxima semana, aunque Jesús Manuel está dispuesto a seguir trabajando mientras sea necesario.
Y ahora sí vamos con la situación de la pandemia en Madrid. Sumamos 1.284 nuevos contagios, son 518 menos que el domingo anterior. La incidencia acumulada a 14 días la tenemos en los 1.221 casos, son 487 puntos menos que hace una semana. En cuanto a la presión hospitalaria, si bien han subido de un día para otro los ingresos en planta y en las UCIs, hay menos pacientes con COVID en los hospitales madrileños que hace 7 días. En concreto, 472 menos en planta y 37 menos en las unidades de cuidados intensivos. Y recuerda que si todo va bien, a finales de esta semana ya no tendremos que llevar la mascarilla de manera obligatoria cuando vayamos por la calle, salvo en caso de aglomeración. Esta mañana lo ha decidido el Consejo Interterritorial en una reunión exprés. Mañana lo va a aprobar ya el Consejo de Ministros en su reunión de los martes. Y el jueves entrará en vigor esa medida, una semana después de que el Congreso prorrogara su uso. Madrid ha votado sí a esa propuesta, como acaba de explicar el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Era algo que veníamos defendiendo desde el mes de diciembre. Tampoco hemos entendido por qué precisamente ahora, después de la semana pasada, haberlo indicado en sentido contrario y justificar lo contrario, que bueno, es algo que no hemos entendido, ¿no? Del gobierno que toma la misma decisión hablando de lo mismo y lo contrario en muy poco tiempo, lo cual resulta sorprendente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y la Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada al robo de vehículos de alta gama. Obtenían los coches alquilándolos con una identidad falsa, tanto con empresas como con particulares. Una vez en su poder, falsificaban la documentación, la matrícula y también el resto de elementos identificativos para posteriormente revenderlos a terceras personas. 10 ciudadanos han sido detenidos en Madrid y en otros puntos de España. Se les imputan delitos de robo por valor de más de 600.000 euros. 12:58, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las víctimas de abusos sexuales necesitan que se las escuche y que se las crea.
La denuncia de lo que han sufrido no debe ser un nuevo motivo de sufrimiento. En muchos casos han visto cómo una relación que era de confianza se ha convertido en un infierno. Si lo desean, es imprescindible una ayuda y un acompañamiento que les haga ser conscientes de que conservan intacta su inocencia, su capacidad de amar. El proceso puede ser muy largo. Muchas, durante mucho tiempo, se han sentido silenciadas. La Iglesia, algunos de cuyos miembros han cometido abominables delitos, ha comenzado desde hace años un ejercicio de transparencia, acompañamiento y prevención en el que sigue profundizando. Pero no se puede ocultar que los abusos son una enorme lacra social que se produce en los más diversos ámbitos, especialmente en el familiar. En España, según diversos estudios, los abusos en el ámbito eclesial suponen el 0,2%. El PSOE parece haber corregido su intención inicial de apoyar una comisión parlamentaria para investigar los abusos en la Iglesia Católica. Parece que Sánchez prefiere apoyar la investigación de una comisión independiente liderada por el Defensor del Pueblo y formada por expertos independientes. Parece una fórmula más prudente que la de la comisión parlamentaria, que podía convertirse en un circo y en reflejo de una batalla ideológica. En cualquier caso, lo lógico es que esta investigación, para ser verdaderamente útil, contemple el fenómeno en el conjunto de la sociedad y ahonde en sus raíces.